Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este miércoles 16 de marzo de 2016. Recuerda que por cada mala noticia que escuches, pues nosotros te vamos a dar una noticia buena, una noticia positiva, una noticia cargada de esperanza. Y es que hoy te voy a hablar de Ahmed, un niño palestino que con tan solo 5 años viaja en estos momentos hacia Madrid para conocer el jueves a los jugadores de su equipo favorito, el Real Madrid. Y es que este sueño, que en breve va a hacer realidad, trata de hacer más llevadera la pesadilla que sufre desde el pasado 31 de julio cuando perdió a toda su familia, también perdió a sus padres, a su hermana de tan solo 18 meses, en un ataque perpetrado contra su casa por colonos judíos. Sus abuelos le acompañan en este largo viaje desde Cisjordania. La verdad es que no hay nada que pueda hacerse para que Ahmed recupere a su familia, pero al menos conocer a sus ídolos le hará más llevadero su drama y durante unos días le hará olvidarse de sus problemas. Los equipos de fútbol españoles, especialmente el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, suelen dar siempre muestras de su generosidad. Y también los jugadores, a título individual, tratan de aportar su granito de arena a estas causas solidarias. El último ha sido Cristiano Ronaldo, que ha posado con su hijo para apoyar a los refugiados sirios. El astro portugués, que es el deportista más seguido del mundo en las redes sociales, ha querido poner una vez más su popularidad al servicio de una buena causa en colaboración con Save the Children. En la imagen aparece él con su hijo y en la foto Ayman, un niño refugiado de 5 años al que también le encanta jugar a fútbol. Es genial, de verdad que es genial que la fama sirva para algo más que para llevar deportivos caros y nos alegramos y mucho por ello. Las 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias, en riguroso directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. En un día en el que te hemos preparado un montón de cosas en nuestra primera hora, es decir, hasta las 5 de la mañana. Luego continuaremos hasta las 6, hora en la que ya aparecerá Carlos Herrera. Nosotros vamos a hacer un viaje en moto por Asia, el viaje que tiene previsto la aventurera Alicia Sornosa para recaudar fondos para los afectados del terremoto de Nepal. En un momento también vamos a conocer su ruta. Iván Aclocha, que es nuestro crack del deporte, de la redacción de deportes de Pepe Domingo Castaño, de Paco González y Manolo Lama. Bueno, pues con él estamos haciendo deportes todos los días y lo que queremos es mezclar disciplinas, si está bien o no está bien, porque hay veces que mezclar disciplinas puede ser contraproducente. Lo vamos a conocer antes de las 5 de la mañana aproximadamente. Y es un día especial, un día en el que el tiempo viene de una manera un tanto rara. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El mapa amanece nuboso con posibilidad de lluvias, sobre todo en la zona del Cantábrico, Cataluña y Menorca. Cuidado con estas lluvias porque se podrían extender de forma más débil a Cataluña y Baleares. En la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, más sol. Tendrán nubes que desaparecerán a partir de por la tarde. Andalucía amanece nuboso y llegan las precipitaciones hasta Cádiz y parte de Sevilla. El resto estará más despejado. Las temperaturas suben en Canarias y bajan en el Cantábrico y la zona mediterránea.
Pues muchas gracias, Gloria. Lo tendremos en cuenta a la hora de elegir la ropa si es que todavía no hemos salido de casa. Cosa que no creo porque nuestros ponedores ponen las calles a unos horarios un tanto extraños y ya sabes que en este programa dormimos menos que los búhos. Sin embargo, los ponedores, nuestros oyentes, cuando nos llaman al estudio, sonáis muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Soy Carmelo Idiazábal Urra.
Coño, Carmelo, vaya queso famoso que tienes, ¿no?
Sí, sí, Idiazábal es un queso que yo os puedo invitar el día que queráis. El día que queráis os dejo un chalecito que tengo allí en las Amezcuas y podéis venir cuando queráis.
Bueno, tengo a todo el equipo levantando la mano, que ¿cuándo vamos?
Tengo para elegir. El programa vuestro es que me encanta,
¿En serio?
Os felicito de verdad. Y además quiero ser el primer ponedor de calles de San Martín de Amezcuas, soy yo.
María Luisa, buenos días.
Buenos días, hola, ¿qué tal?
Qué alegría, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Ah, yo estupendamente, muy bien. Bueno. Al revés que la otra señora, te acabo de descubrir hace unos días y me he enganchado. No, a mí lo tuyo es lo que me va. Así es que de política, no.
Hola, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
José.
José, ¿dónde estás?
Estoy aquí en Antígola.
Ajá, ¿qué tal el flemón?
¿Qué tal qué?
El flemón.
¿Qué flemón?
¿Tú cómo te llamas ahora mismo?
Ahora mismo me llamo igual que ayer, José.
José. Qué bueno, ¿y eres murciano? ¿De qué parte de Murcia?
De Calasparra.
Poniendo las calles.
Y es que nuestros ponedores, la verdad que son los encargados de levantar España. Y un ponedor es aquel que está escuchando este programa de radio, el que está currando, el que está intentando dormir, el que está saliendo de una mala situación, el que está patrullando la calle y protegiéndonos. Los ponedores estamos hechos de una madera muy especial. Y los ponedores, pues son gente que ama este país y que levanta la nación y nos emocionamos. Y tenemos un teléfono gratuito y un Twitter y una cuenta de Facebook. Pero claro, a lo mejor todavía no sabes qué tienes que hacer para ponerte en contacto con nosotros. Beatriz Calderón, extremadamente guapa, buenos días.
Muchas gracias, Pulpo. Pues tenemos el teléfono gratuito 950-6006. También estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, Poniendo Calles. Y el programa tiene un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Y los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Así que, señoras, señores, chicos, chicas, vayamos juntos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y la música en este programa la hacemos entre la audiencia, los ponedores y mi propia colección de discos. Pedro Macías pide esta canción, Pulpo, por favor ponle a mi mujer la canción de Heartbreaker de Dionne Warwick. Es que la tengo griposa y a ver si se mejora con esta canción. Abrazo para todos. Pedro, aquí está una de las canciones más bonitas de la historia de la música. ¡Sube la radio! ¡Disfruta! Mucho tiempo que pase con esta canción me seguirá emocionando siempre que la escuche, siempre que te la ponga en la radio, porque me parece una de las joyas de la música. Y la verdad que tener oyentes, tener ponedores que tienen tan buen gusto musical, hace que este equipo sea fuerte y vaya creciendo todos los días. Mi saludo para comenzar a nuestros nuevos oyentes que se están enganchando hoy por primera vez. Óscar Gata García, que ya le ha dado a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, al igual que lo ha hecho Sergio y al igual que lo ha hecho Pepe Ponce Medina. Estamos poniendo las calles en un día en el que lo que queremos es saber si te animas a un viaje en moto por Asia, porque hay gente que lo va a hacer, sobre todo ella, que se llama Alicia Sornosa, y su objetivo es solidario, y lo que está buscando es conseguir fondos para los afectados por el terremoto de Nepal. Esta aventurera ha pasado por la noche de COPE y Gloria López nos trae algunos momentos de la entrevista, así que vamos con ello, ponedores, y escuchemos.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more.
¿Os puedo llevar en la parte de atrás de la moto que la llevo vacía?
¡Venga, paquetes! Somos paquetes, claro que sí.
Acompañantes, que es más bonito. Que los paquetes son una, es algo que no se mueve, ni siente, ni padece.
¿Pero a dónde se las llevan?
Tranquilos, porque en principio todo está bien. Esta motera es una aventurera que lleva más de 120.000 kilómetros recorridos, más de 14.000 litros de gasolina consumidos y que ha tenido que cambiar sus ruedas hasta en 7 ocasiones. Se llama Alicia Sonrosa, es comunicadora y solidaria, aunque sobre todo viajera.
India es uno de los países que tienen más contaminación, ¿no? En las grandes ciudades hay siempre una capa de niebla, que en realidad es una capa de porquería en la atmósfera y no tienen un aire nada limpio. Y ya que somos todos tan ecologistas y queremos que todo esté tan limpio y tan maravilloso en nuestra ciudad, que por ejemplo en Madrid, que hasta restringimos la circulación en muchos momentos, ¿no? Cuando la contaminación es alta, pues nada mejor que predicar con el ejemplo e intentar borrar esta huella de CO2 que va a emitir tanto el avión, la moto, como el tren que voy a coger, para que no quede ni rastro de por dónde pasado. Y eso, como bien habéis dicho, se va a hacer plantando árboles a la vuelta.
Será una ruta por Asia con una duración de 3 meses y empieza en Bombay, terminando en Delhi. El objetivo principal es recaudar fondos para un orfanato de Katmandú, la mayor ciudad de Nepal.
Vamos a empezar en Bombay, de Bombay vamos a ir a Goa, viajando hacia el sur por, como bien habéis dicho, la costa Malabar. Y vamos a llegar a Kochi, de Kochi, que es casi en la puntita del sur de India, de allí hasta Chennai. En Chennai cogeré un tren y en ese tren meteré la moto y viajaré hasta Calcuta. Son unos 1000 y pico kilómetros de distancia y en moto se tardaría mucho, en tren es un día entero de tren. Y de Calcuta a Darjeeling, que es donde están las plantaciones de té, ese famoso té que desayunamos muchas veces, y de allí a Katmandú.
Su lema es Asia Emisiones Cero y nosotros podremos participar de alguna manera en esta aventura.
Durante todo este camino voy a ir contando el viaje, contando cómo son estos lugares de las plantaciones de cardamomo, de vainilla, de pimienta, de té, para que la gente se anime a seguir el viaje y haga donaciones. Voy a abrir una página a partir del día 20, está abierta a través de mi web, aliciasornosa.com. Es una página de crowdfunding donde la gente puede donar pues desde 5 euros hasta lo que pueda, ¿no? Crowdfunding, ¿qué significa? Que todo el que done tiene recompensa. La primera es, por cada 5 euros vas a tener un árbol de los que vamos a plantar más adelante, lo vamos a plantar con una cinta con el nombre de cada uno y vamos a enviar a cada persona la posición de GPS donde está ese árbol, para que lo pueda ver crecer o para que pueda un día acercarse hasta allí y ver cómo está, contarle cositas, mimarlo e incluso hasta regarlo si uno se anima. A partir de 20 euros tienes un sorteo, entras en el sorteo de una cámara Midland, de esas de acción, de esas chiquitinas que utilizamos para grabarlo todo. A partir de 30 euros entras en el sorteo de un sistema antirrobo por GPS detector y a partir de 40 de un dron que dona Tu Energy, que es la empresa que va a doblar la cantidad que seamos capaces de recaudar cuando lleguemos a Katmandú. Todo este dinero va a esta ciudad, a Katmandú, a una ONG que se llama Petit Monde, una ONG catalana, que tienen un orfanato y se encargan de que los niños aprendan a leer, a escribir y sobre todo que los niños pequeños, que a partir de 8 años allí los ponen a trabajar, pues tengan una vida mejor y tengan una infancia, ¿no? Porque ponerse a trabajar con 8 años, pues imagínate qué horrible.
¿Cómo podemos hacerlo? Es muy fácil, ponedores.
En aliciasornosa.com va a estar la página de crowdfunding y si no, con el hashtag Asia Emisiones Cero van a poder seguir todo el viaje, todo el rato, y ver las fotos y disfrutar de todo lo que os voy a contar, ¿no? Que va a ser muy bonito.
Katmandú, ciudad de Nepal, que sufrió 2 terremotos el año pasado, en el 2015, pero está sufriendo una peor catástrofe y no es otra que el olvido. Por miedo o por desconocimiento, los viajeros han dejado de ir.
2015 sufrió un fuerte terremoto y parece que se nos ha olvidado ya y que ya no pasa nada allí. Y lo que pasa es que necesitan que vayamos, necesitan turismo para levantar el país, para poder reconstruir las casas y para poder seguir teniendo esas maravillosas ciudades con esos templos que tienen, ¿no? Que además es un país súper seguro y a todos los que amamos el aire libre y la montaña, pues es uno de los santuarios, ¿no? De escaladores y de gente que le gusta caminar por la montaña y disfrutar del aire libre.
No va sola, 9 motoristas le acompañarán en su primera mitad del viaje. Probará su resistencia, se esforzará en ayudar al resto y, sobre todo, contestará de nuevo al mundo lo mismo que siempre repite en sus viajes. Este viaje va de conocer al ser humano, al mundo que le rodea. Eso sí, aún queda pendiente poner nombre a su compañera de viaje en esta ruta, su moto.
Y pues es una Ducati Scrambler y todavía no se lo ha ganado. He tenido que hacer un viaje largo con ella para que se gane este nombre, que le vamos a poner entre todos.
O sea, que esto es lo que pasa, ¿no? Que las motos se tienen que ganar su nombre.
Hombre, claro, como todo en esta vida, ¿no? Hasta que no tengan personalidad y no tengan espíritu, no se ganan nada.
Se lo tiene que merecer.
Sí, sí, claro que sí.
¿Y tú qué calculas? ¿Que se va a ganar el nombre a la mitad del viaje, al final o al principio?
Pues no lo sé. Va a depender también mucho de todos los que quieran estar ahí en redes sociales siguiendo y dando su opinión y ya veremos. Entre todos les buscaremos un nombre.
Las 4:20 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles y un ponedor junior nos dice: Pulpo, ponte un poquito de la Pepa, de los Ecos del Rocío, para que la gente mayor se acuerde que ser libre, lo importante que es para nuestros mayores. Y también tenemos algún que otro mensaje, ¿verdad, Bea?
Pues sí, el de Guilly Vera. Estoy haciéndote propaganda en México, dice. Estoy en comunicación con mi hermano en Ensenada, desde Baja California.
Gracias por dejarnos mensajes, por escribirnos y por contarnos historias. Agustín Blaya Contreras nos dice: gracias por la compañía a los chicos y chicas de Poniendo las Calles.
Viene tan guapa y tan bonita del brazo de mi padre. Esa mujer es mi madre. Yo no sé si será porque es la mía, que pa' mí no hay dos iguales. Esa que viene tan guapa y tan bonita del brazo de mi padre. Esa mujer es mi madre. Por si algo me faltaba, es mi esposa la que viene por la calle, la que trae de la mano chiquitita a mi niña, compadre. Debían de repicar las campanas del planeta, todas juntas a la vez, cada vez que en esta tierra viene al mundo una mujer. Que trae ese paso vacilante con tantas primaveras. Esa mujer es mi abuela, si será porque me quiere más que a nadie, que yo me muero por ella. Esa que trae ese paso vacilante con tantas primaveras. Esa mujer es mi abuela, y conmigo que no se meta nadie, que lo arrastra la primera. Es mi guía, es mi faro, es mi norte, mi luz, mi centinela. Debían de repicar las campanas del planeta, todas juntas a la vez, cada vez que en esta tierra viene al mundo una mujer.
Las 4:23, espero que no esté bailando la sevillana, porque la cuarta la vamos a meter en el congelador para otro momento, porque tenemos un montón de cosas, entre otras, pues saber qué cosas están pasando por el mundo, las noticias más importantes y también las más interesantes que nos trae y que nos sorprende cada día Beatriz Calderón. Buenos días, cuéntanos.
Pues es una pena, pero ni un solo día, Pulpo, podemos dejar de hablar de corrupción en este maldito país. que es muy bueno, que le queremos mucho, pues pero sí, que estamos todo el día enfrascados con que si uno trinca, otro se lleva, otro quita. A pesar de las demoledoras filtraciones que conocíamos ayer y que las comentábamos aquí, en las que se veía claramente que había corrupción en el PP de Valencia, la exalcaldesa Rita Barberá se enroca, que dice que irá a declarar ante el juez, pero que no se va, que no dimite. ¿Qué te parece?
No he cometido ningún delito, no he cometido ningún hecho ilícito y, por tanto, no voy a dimitir.
¿Alguien en el PP le ha pedido que
nadie,
dé un paso atrás?
Absolutamente nadie.
Bueno, pues, duda es.
Bueno, que no se va. Y cualquiera se va a Valencia a decirle, oiga, señora, que usted se tiene que marchar.
Que se tiene que marchar.
Pues nada, que insiste en que no está imputada. Pero claro, la verdad es que esto es una pequeña trampa. No está imputada porque, como es aforada, pues el juez no la puede imputar. Tendría que elevarlo al Supremo y por eso le ha pedido, por favor, que voluntariamente vaya a declarar.
Se agarra a la realidad de hoy.
Claro, el PP ha anunciado esta noche que abre un expediente informativo tanto a Rita Barberá como al resto de imputados en Valencia. Así que así está la situación. De una que no se va, a otros que tampoco querían marchar, pero que al final pues no les quedó más remedio para que el PSOE conservara el gobierno de Andalucía. ¿Sabes de quién te hablo, no?
Sí, de un Podemita, ¿no?
De Manuel Chávez y de José Antonio
Griñán. Ah, estos dos, es verdad.
Claro, hoy declaran por el caso de los seres fraudulentos. Sí, es la primera vez que lo hacen como ciudadanos de a pie y no como aforados. Se investiga el desvío... Estás sentado, ¿no?
Vea, no va a pasar nada con eso. Lo han descafeinado absolutamente.
Se investiga el desvío de más de 900 millones de euros que en principio debían ir destinados a los parados, que esto es tela. Claro. Y estos dos, lo de esto no ha prescrito.
Efectivamente. Bueno, la corrupción está mal en ambos casos. Lo que pasa que...
No, en todos los casos.
Claro. Pero el dinero del PP es dinero privado y el dinero de los ERES es dinero público. El dinero de los parados.
Sí, bueno, pero lo del PP es financiación ilegal, que también está muy mal. Esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, ya sabemos lo que piensa la gente de los políticos, pero pues también se les ha preguntado por los funcionarios. Anda. ¿Sabes cuáles son los empleados públicos más odiados?
Pues me imagino que los funcionarios por los horarios que llevan y ese tipo de cosas.
No, dentro de los funcionarios,
los jueces.
Los más odiados.
Los jueces.
Bueno, son los segundos. Por este orden, es así. Los diplomáticos.
Hombre, claro.
Pero no entiendo, los diplomáticos.
Pues la diplomacia.
Los jueces y los inspectores de Hacienda. Lo que te digo, los dos últimos lo entiendo, pero lo de los diplomáticos...
¿Pues los coches oficiales?
¿De qué tan mala fama?
No lo sé, porque la gente les odia tanto, no ponedores. ¿Por qué odiamos tanto a los diplomáticos?
Hombre, viven en casas muy cookies.
Bueno, tienen su seguridad privada.
Tienen su seguridad privada. Hacen unas fiestas que me han dicho que ir a una fiesta en una embajada es algo que no puedes dejar de hacer.
Pues, hija mía,
a comer los canapés.
Hombre, yo me...
Lo de los jueces y lo de los inspectores de Hacienda estaba claro.
Hombre, claro.
Pero lo de los diplomáticos son los primeros, ¿eh?
Los primeros.
A los que más odia la gente.
¿Y la gente cómo puede, en una encuesta, cómo puede caer de repente en decir diplomático?
Pues no lo sé. Pues aquí está el tema. Bueno.
Reunión.
Los más valorados, como te puedes imaginar, pues son los más cercanos al público. Los bomberos son los más valorados
por
de todos.
Por supuesto que sí.
Seguidos de los médicos y de los profesores. También están los trabajadores sociales y las fuerzas de seguridad.
Hombre, claro. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local. ¡Ole! Los que nos protegen.
Pero
muy bien.
Lo de los diplomáticos tenemos que ver qué pasa con
pues
eso,
sí.
¿Eh?
Pues me parece que hay que dar una vuelta a eso y tener una reunión con todo
el
contrato.
Bueno, y ahora vuelve el hombre del látigo y del sombrero.
Bueno... ¿a la Tobía de Grey?
Ese sería más bien del bisturí.
Claro, correcto.
Pues no, este es el del látigo y el sombrero.
50 sombras de Grey, quería decir, perdón. El del látigo, joder. Digo, a la Tobía de Grey.
Ay, no puedo.
Me habéis puesto un café frío y es que esto no vale para nada.
No puedo contigo, Pulpo. Mira, Indiana Jones amenaza con volver. Al parecer, el director Steven Spielberg y su protagonista Harrison Ford se han reunido para ultimar la preparación de la que sería ya la quinta entrega de la saga, que yo de verdad que soy seguidora de la saga, pero en la tercera se habían quedado fenomenal. No hay necesidad. Harrison Ford tiene 73 años, ha sufrido varios accidentes de avioneta y yo te digo que no está para estos trotes. Se le nota ya los achaques en la última de la Guerra de las Galaxias.
La verdad que es que no sé por qué quieren estirar tanto el tema de Indiana Jones.
Es que la
Jones.
Cuarta ya fue floja.
A ver si la van a hacer en un
geriátrico.
En un geriátrico, en un sitio para que estén ahí guardaditos.
El arqueólogo está para que lo echen a los tigres,
claro,
el hombre.
Es que tampoco está el hombre para muchos tutes.
Bueno, parece que le vamos a ver de nuevo como Indiana. La peli no tiene un título, aunque sí fecha de estreno. Será para julio del año 2019. Y de vuelta a España, los fans de 13 Rue del Percebe, que no sé si a ti tú leías la tira.
Pero muy poco, hace un montón de años.
Bueno, pues están de enhorabuena porque ya ya está a la venta una edición integral de esta tira cómica, coincidiendo con el 80 cumpleaños de su creador, Francisco Ibáñez, que ayer cumplía 80 años.
Mira, de otro pues, Indiana Jones.
Por primera vez, sí, pero este no hace pelis de acción. Por primera vez se han reunido en un álbum todas las páginas que creó para la serie.
Qué bueno.
Y muy divertidas.
Me parece fenomenal.
Y para los seguidores del Papa Francisco en las redes sociales, pues tienen que saber que el 19 de marzo va a estrenar también cuenta en Instagram.
Vaya.
El pontífice valora muchísimo las plataformas porque le sirven para llevar el evangelio a diversos rincones del mundo. Y no se equivoca, ¿eh? Su cuenta de Twitter, @pontifex, es seguida por más de 11 millones de personas.
Es increíble la cantidad de gente que le sigue. Oye, por cierto, Adolfo Postigo, que es un ponedor, ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Ya estaba tardando.
Al igual que lo está haciendo Aranzazu. Son dos nuevos ponedores que ya le tenemos aquí con nosotros.
Muy
bienvenido,
bien.
Gracias.
Bienvenidos. Y ya escuchamos a Adele porque vuelve a ser noticia. Ya sabes que tiene múltiples imitadores, pero lo que todavía no le había salido era una doble. Pues ya la han encontrado. Se llama Elinor Hellborg, es sueca, tiene 22 años, maquilladora, y lo que le ha dado fama mundial es su increíble parecido con la artista británica. Es que es clavada.
Es impresionante, la verdad que es impresionante. Cuando la vimos por primera vez, dijimos, si es Adele, y luego resulta que a lo mejor puede que no sea Adele.
No, es que no lo es. Si quieres verlo, mira en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, @poniendocalles, ahí están las fotos, y la verdad que parece que estamos engañando a alguien, porque es que es como si fuera la propia artista.
Vale, pues nada, en nuestras redes sociales lo tenéis para que los ponedores vean si se parece o no a la Adele original. 4:30, 3:30 en Canarias, estamos poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen. Did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls.
Las 4:33 de la mañana, hora menos en Canarias, en un miércoles 16 de marzo de 2016, estamos poniendo las calles. Una canción preciosa de Don McLean, llamada Vincent. Y tenemos un montón de ponedores que se están uniendo a nuestras redes sociales y también los que nos llaman gratuitamente al teléfono del estudio. El 950-6006, ponedor que entra en antena, ponedor que recibe en su casa el diploma que acredita que es oficialmente un ponedor de calles. Así que nos vamos hasta San Fernando, en Cádiz. Ahí está Abel. Buenos días, Abel.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano? ¿Qué estás haciendo?
Pues nada, aquí en base estamos ahora mismo. Yo soy uno de los conductores que hay aquí de ambulancia, que hay aquí en San Fernando.
Fíjate, hay un montón de gente que a la que le hacéis un servicio estupendo, ¿eh? Todos los días.
Pues sí, la verdad que sí.
Porque fíjate, más o menos, ¿lo que haces es urgencias o haces otros servicios de trasladar a enfermos?
Urgencias solo. Todo lo que pueda ocurrir así repentinamente. Uh-huh. Accidentes de tráfico, personas enfermas en domicilio, uh-huh, en vía pública.
Claro. A ver, ¿a qué hora has empezado a currar hoy?
Por las 7 de la tarde.
¿Y has hecho algún servicio?
Hemos tenido 4 salidas.
¿4 salidas? ¿Algo grave?
Bueno, hoy está la cosa más o menos tranquilota, no somos de mucha gravedad.
Qué bien. Me imagino que cuando llega el fin de semana es cuando se lía parda, ¿no?
Bueno, los fines de semana son los peores, claro. Es claro, cuando ya empieza la gente a salir, arrancó, todas esas cosas.
Madre mía. ¿Y qué hacemos para concienciar a toda la gente que sigue bebiendo cuando coge el coche?
Hombre, lo suyo es eso, que si va a beber, pongan a coger el coche. Presentar los servicios públicos, los taxis, los autobuses, claro, o un amigo que no beba.
Claro, claro que sí. ¿Y cuánto tiempo llevas en el mundo de las emergencias y todo esto?
Llevo más de 15 años ya.
Joder, o sea, que eres un experto, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
Qué bien. ¿Y cómo nos has descubierto a nosotros a las 4:35 de la mañana?
Bueno, escucho siempre que estoy tanto en casa como en el coche. Pongo los auriculares y aquí en el coche pongo la radio.
Ah, sí.
Cuando vamos de vacío.
Qué bueno. ¿Y en la ambulancia también nos escuchas?
Sí, claro.
Qué bien, qué bien. ¿Y
cuando venimos de vuelta, pues ponemos la radio y escuchamos?
Qué bueno. Hay un montón de gente de servicios que nos escucha y nos hace muchísima ilusión, ¿eh? Muchísima ilusión.
Además es un buen programa.
Muchas gracias.
Me gusta.
A ver, ¿qué tiempo tenemos hoy por San Fernando?
¿Cómo?
¿Qué tiempo tenemos ahora por San Fernando? ¿Cómo está la noche?
Aquí estamos esperando, pegamos un poquito de agua.
¿Sí?
No ha estado mal el día.
Aquí en el ordenador yo lo que veo es que tenéis ahora 14 grados y que hace fresquito, ¿eh?
Sí, pero no se está mal, es una temperatura agradable.
Sí, y me pone que en Chiclana de la Frontera sí que está chispeando.
Sí, es que todo es por racha, depende. Yo también vengo ahora de Cádiz, de la capital, y no estaba chispeando ni nada, y aquí en San Fernando, pues sí.
Me imagino. A ver, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles. Lo que sí que me gustaría luego es que te hicieras una foto con el diploma y con tu ambulancia y con tu cara para ponerla en el collage gigante que vamos a poner aquí en la redacción de COPE Madrid.
Pues eso está hecho.
Vale, a ver.
Reciba el diploma.
Muy bien, hermano. Mil gracias.
Venga, por nada, gracias.
Gracias.
Venga, un saludito a todos los compañeros de noche.
Muy bien. Me encanta cuando saludáis entre vosotros. Eso está muy bien. Muy bien, las 4:36, hora menos en las Islas Canarias, poniendo las calles los miércoles, lo que nos toca es hablar de deporte y debemos dejar a un lado el sedentarismo y salir a andar, correr, montar en bici o lo que más nos guste hacer, porque hay que moverse, eso lo tenemos todos bien claro. Y para guiarnos en nuestro plan saludable tenemos como siempre a Carlos Vanaclocha, que es compañero de deportes de la cadena COPE y es además nuestro entrenador personal. Hoy toca hablar de entrenamientos cruzados. Vanaclocha, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos días,
entrenamientos cruzados. ¿Qué significan y por qué están tan de moda? Pues muy sencillo, a la gente amateur, como nosotros, gente que nos dedicamos al deporte de manera ociosa, simplemente por afición y por pasión, pues a veces caemos en la monotonía de practicar siempre el mismo deporte. Es decir, los que les ha dado por el running tienen la fijación de correr tantas veces por semana. Los que van a la natación o los que cogen solo la bicicleta, al final caen o pueden caer en la monotonía. ¿Qué son los entrenamientos cruzados? Pues muy simple. Por ejemplo, una persona que le gusta la bicicleta y de repente le llaman los amiguetes para echar un partido de pádel y lo coge como rutina una o dos veces a la semana. Es decir, combina la bicicleta con el pádel. Otros deportes, por ejemplo, pues echar un partidito de fútbol 7, de fútbol sala o de fútbol 11, evidentemente, combinado con el running, con alguien que esté corriendo. Es decir, desarrollamos diferentes musculaturas, desarrollamos diferentes ejercicios, pero al fin y al cabo lo que se trata es de entretenerse y de no obcecarse solo con un deporte. Es decir, es bueno practicar practicar otros deportes. Por ejemplo, para la gente que está haciendo running, la gente que sigue nuestro plan, es importante también combinarlo con otros deportes. Ahora ya que está acabado el invierno, pero que todavía hay esquí en las todavía hay nieve en las estaciones de esquí, pues se puede combinar perfectamente el running con el esquí de fondo, por ejemplo, porque al final lo que en este deporte en concreto desarrollas mucho tanto los muslos como los bíceps femorales, como los isquiotibiales, como las rodillas, como los gemelos, los tobillos, etcétera, y al final ese ejercicio beneficia también luego el entrenamiento que hagamos con el running, es decir, son deportes complementarios. También hay mucha gente que hace todo tipo de deportes, por ejemplo, va a nadar, pero también lo combina con el gimnasio, que también es bueno, es decir, hacer cargas de pesas, sobre todo también para el tren superior, lo que es el esternocleidomastoideo, lo que son pectorales, lo que son abdominales, lo que son bíceps, tríceps, y luego pasar directamente a la piscina y nadar en todas las disciplinas de las que hemos dicho. En fin, en resumen, se trata de eso, de ir combinando deportes diferentes para no estar abotargarnos y quedarnos siempre con el mismo deporte, que al final uno puede desesperarse un poco si no consigue las metas o va a los ritmos como quiere.
No, y además que es lógico, Vanis. Además, nos hablas de deportes complementarios, pero supongo que habrá algunos que es preferible no mezclar. Por ejemplo, igual que lo hacemos con trabajar en las mismas partes del cuerpo, no sé, ¿hay algunos ejemplos que nos puedas decir?
Claramente, intentad probar el ciclismo con el running. Es decir, montaros en una bicicleta durante una hora, hora y media, bajad de la bicicleta, poneros unas zapatillas y poneros a correr. Veréis la sensación.
Madre mía.
La sensación de tener los... La sensación es muy fácil. Es como tener, voy a ser muy expresivo, como tener dos puñales clavados en los muslos. Es decir, un dolor en el muslo tremendo.
Dolores
horribles. Porque el músculo está totalmente contraído del pedaleo de la bicicleta y de repente te pones a correr y de la pisada y del impacto con el suelo.
Madre mía.
Es un dolor que uno parece un pato. Parece un pato mareado cuando se pone a correr, se ha montado en bicicleta. Esto pasa mucho para la gente que hace triatlón. Porque en los triatlones la primera disciplina es la natación, la segunda la bicicleta, ahí no hay problema la transición, por ejemplo, entre la natación y la bicicleta.
Esa
pero
buena.
Hay amigos, cuando llega la segunda transición, es decir, uno deja la bicicleta y se pone a correr, yo lo puedo contar por experiencia propia, pues la verdad es que se sufre mucho, sobre todo los primeros minutos, porque claro, los músculos tienen que hacerse a la carrera, es decir, el movimiento es otro, el desarrollo también es muscular, es otro, y se trata un poquito de adaptarnos sobre todo a la pisada y no al pedaleo, así que hay deportes que no son muy recomendables combinarlos, como por ejemplo la bicicleta y el running.
No siempre tenemos que hacerlo en continuidad, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, hacer estos entrenamientos cruzados, pues si tenemos la costumbre de salir 3 días a la semana a correr, luego otros 2 días a la semana ir a hacer natación, por ejemplo.
Se puede perfectamente, claro, o jugar un partido de tenis, o jugar un partido de pádel. El pádel, por ejemplo, que ahora está muy de moda, es un deporte que si se juega a un alto nivel y uno ya tiene cierta práctica y sabe utilizar las paredes de la pista y todo, es un deporte muy exigente, porque al final uno está un rato largo, una hora, un par de horas, y las partidas son largas, a un ritmo altísimo, subiendo a la red, bajando y en continuo movimiento. Esto combinado, por ejemplo, con natación, incluso con el ciclismo, incluso con la gimnasia, cualquier otro deporte, pues es un beneficio absoluto para el cuerpo. Es decir, son deportes totalmente complementarios.
Y por hacer una media, ¿cuántas horas a la semana más o menos? Porque a ver si nos vamos a pasar por...
No, hombre, deportes complementarios al nivel que nosotros estamos sugiriendo a nuestros oyentes aquí en el plan saludable de poner las calles directamente, pues con 3 días a la semana, incluso quien quiera 4, 4. Es decir, tú puedes salir a correr 2 días y otros 2 días que has cogido como rutina, echar un partido de pádel al final de la jornada, pues maravilloso, queda perfectamente, sigues haciendo ejercicio y es totalmente complementario. Es decir, no vas a dejar de correr o a correr menos o a perder menos potencia corriendo o menos capacidad pulmonar si juegas al pádel. Evidentemente, si uno se especializa y en un solo deporte, al final tendrá más posibilidades de superar retos que ir combinándolo con otros deportes, pero al fin y al cabo se trata más de entretenernos, no nos dedicamos a esto profesionalmente y no tenemos que coger un reto y cumplirlo sí o sí.
Me imagino, Vani, son las 4:42, 3:42 en Canarias, poniendo las calles. Vana Clocha, para el próximo día, ¿qué nos tienes preparado?
Pues vamos a ser un poquito más exigentes con ese plan de running fijado para la carrera de 10 kilómetros que tenemos que hacer en mayo.
¡Guau! Wow, pues entonces, hasta el lunes. Muchas gracias, Vanis.
Hasta luego.
Adiós.
1995, este señor, uno de los grandes rockeros de este país, nos sorprendía con una canción dedicada a la capital del mundo, a Nueva York. Escuchamos ahora a Los Rebeldes, gran canción. Las 4:44 con 44 segundos, hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias sinceras y de corazón. Me imagino que estás notando que te estoy abrazando. Pues te lo digo con el corazón. Gracias por elegirnos y seleccionar la cadena COPE para acompañarte en estas noches de insomnio o en estas noches de trabajo. Quiero dar las gracias y mi abrazo también a Edu, que está en Coruña limpiando hoteles. Dice, Pulpo, somos los invisibles. Yo te cuento que en Coruña ahora mismo estamos a 7 grados, pero con sensación de frío. Y doy las gracias y la bienvenida a David Fernández Ortega, a Ju4NM, a Chavichu, a Sebastián Carneiro, a Mariona, a Manuel Amaro, que son los últimos ponedores que le han dado a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Al igual que le doy los buenos días al siguiente ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y luego recibirá en su casa, pues ni más ni menos que un diploma que acredita que también es un ponedor de calles oficial. Buenos días, ponedor.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Francisco.
¿Dónde estás, Francisco?
Estoy aquí en Alicante, Cañada.
¿Cómo está Alicante ahora mismo? ¿Cómo se despierta la mayor terreta del Mon?
Pues muy bien, hace buen tiempo, no hace mucho frío y se está bastante bien.
Uh-huh. ¿Cómo te llaman?
A mí, Paco.
Paco tal cual, ¿no?
Sí.
¿Alguna vez te han dicho Paco?
Sí, porque bastante.
Hay gente que la cea dice Paco, oh, ¿verdad?
Sí.
¡Dime, Paco, mete el taco!
El compañero.
¿Quién es el que ha dicho taco?
El Jesús, mi compañero.
¿Qué tal es Jesús? Háblame de Jesús de Villena.
Pues, buen muchacho, conductor
¿sí?
de camiones.
Ajá.
Y nada, pues trabajando conmigo aquí de buena mañana.
Y meándonos de risa.
Y escuchando la radio con vosotros.
¿Cómo le gusta intervenir cuando no le toca a él, eh? ¿Qué
sí,
crack?
Sí. Sí, sí que le gusta, sí.
Oye, ¿tenéis los dos buenas voces? ¿Sois actores de doblaje?
Sí.
¿Sí? ¿En dónde? ¿En Barcelona? ¿En Sevilla? ¿En Madrid?
No, en Barcelona.
En Barcelona, qué grande. Escúchame, estáis ahora recogiendo basura, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y por qué el que va conduciendo va más calentito que el que va transmitiendo las bolsas en la parte del camión?
Porque está dentro del camión y yo estoy fuera, en la calle.
¿Y luego os cambiáis el turno o no?
No.
El conductor es el conductor que va calentito y luego los que están detrás son los que van metiendo las bolsas con las manos heladas.
Exactamente, somos los trabajadores y vamos metiendo las bolsas detrás.
Ajá, ¿y qué hay que hacer para conducir y no estar haciendo el otro cogiendo frío?
Pues tendré que sacar de primero el carnet de camión.
Qué bueno, es verdad.
Que no lo tenemos. Y luego esperar que te toque...
Que se jubile el chofer
y te toque conducirlo.
Qué grande. Oye, Paco, por ejemplo, Jesús, mejor dicho, ¿tiene ya su diploma de ponedor de calles?
No lo tiene, ¿no?
Me lo van a mandar.
Ajá.
Ah, dice que se lo van a mandar.
Ajá. ¿Y a ti, Paco, te lo han dado ya?
No, aún no.
No, bueno, pues te lo vamos a preparar. Mónica ya lo está metiendo en el horno.
Muy bien.
Vale.
Lo esperamos.
Os tenéis que hacer una foto con el camión y con... Iréis de fluorescente
sí,
ahora mismo.
Lo creo.
Sí, sí. ¿Qué? Nos haremos una foto y se lo mandaremos.
Pues muy bien. ¿Vais de verde o de amarillo? ¿O de naranja?
De naranja.
Qué maravilla. Claro, por Alicante, por el tema de la vitamina C, de las naranjas, claro, es lógico.
Exactamente. En la comunidad valenciana, claro, las naranjas vienen muy bien.
Tiene su porqué. Pues Paco, imagino que estarás notando que te estoy abrazando ahora mismo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Si te aprieto mucho, me lo dices, sí, que te suelto.
Estoy esperando que me abraces.
Está esperando que me abraces.
Qué grandes. Chicos, os dejo. Os mando un abrazo muy fuerte y las gracias por estar poniendo las calles con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros por entretenernos.
Nada, eso es lo que decís, Cico, ha dicho Rudy, ¿vale?
Vale.
Hasta luego, Paco. Hasta luego, Paco.
Buenas noches.
4:48, las 3:48 en las Islas Canarias. Nos acercamos a las 5 de la mañana y lo que tenemos que hacer ahora es un nuevo repaso a la actualidad. Beatriz Calderón nos va a contar las noticias más interesantes del día y también algunas un tantito raras.
Sí, porque hay de todo. Hoy el protagonismo lo van a tener las calles de nuestro país. Más de 120 sindicatos, partidos y organizaciones como Cáritas o Save the Children se han unido para convocar movilizaciones en medio centenar de ciudades de españolas. Protestan contra el principio de acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía la semana pasada para expulsar a los refugiados y le van a pedir al gobierno de España que no lo respalde mañana. Lo cierto es que el acuerdo plantea bastantes dudas legales. Ya son muchas voces las que han salido diciendo que ese acuerdo hay que revisarlo. Y ante las quejas, Europa responde. ¿Eh? Europa parece ser que empieza a recular. El presidente del Consejo Europeo anunciaba ya ayer que no se va a firmar nada hasta que se asegure la legalidad de las medidas. Es que, claro, expulsar a los refugiados... Pobrecitos, hay una obligación míos de dar asilo. Pobrecitos a la gente que míos huye de una guerra o incluso de una persecución política.
Claro.
Esto ocurre con los refugiados y esto otro ocurre aquí en España. Mira el carajal que se ha formado en el Congreso este martes en la primera votación de una propuesta, era la primera vez que se votaba. Pachi López, la verdad es que está muy perdido, pero bueno, vamos a escuchar.
Hombre, que es nuevo.
El resultado de la votación han sido presentes, que no ha funcionado. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquellos que no han visto reflejado su voto en la pantalla, por favor que se levanten. A ver, bueno, vamos a hacer otra cosa. Primero, ¿cuántas personas no han podido votar en esta ocasión? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y ahora dónde está el resultado de la votación?
No, bueno, no es por ser respetuosa, pero ya más perdido que un piojo en una calva, el hombre.
Que un piojo en una calva.
No sabía muy bien a dónde irse, miraba.
Que ahora ya te hemos entendido,
bueno,
perfectamente.
El colmo ha sido cuando Pablo Iglesias ya se ha levantado, le ha pedido que por favor se repitiera la votación porque algunos de sus diputados se habían equivocado, que no controlan todavía los botones. Hombre, claro. ahí ya López le ha dicho que el problema de los que no habían podido votar lo resolvía, pero el de los despistados, pues que verde las han segado, claro, que ahí no iba a repetir la votación, si te parece, porque tú no sabes a qué botoncito le tienes que dar. Bueno, lo que sí ha salido adelante con los votos de todos, salvo con los del PNV, ha sido la aprobación de una comisión permanente en el Congreso de lucha contra la corrupción. A ver si resulta eficaz. Al pues menos sí, para esto tenemos que decir que se han puesto de acuerdo. Nos vamos ahora hasta Colombia porque ¿sabes lo que han encontrado en este país? Que últimamente encuentran un montón de cosas. Pues restos del meteorito que hace 66 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios.
¿Y ha aparecido ahora?
Restos que son microscópicos, pero han aparecido. La roca, al impactar con la superficie terrestre, ya sabes que originó un cráter de 200 kilómetros de diámetro en la península del Yucatán, que el choque ocasionó tsunamis y una catástrofe ambiental que ríete tú del cambio climático que estamos viviendo ahora. Creo que fue tremendo. Eso debió de ser brutal. Fue el fin de la era de los dinosaurios que dio paso al reinado animal. Y ahora han encontrado esas partículas microscópicas en Colombia.
Mira,
o sea que,
pues oye,
bueno,
súper bien.
Otra cosa más para los museos,
pues sí,
y para ir a verlas. A veces,
pues sí,
Pulpo, ya sabes que me gusta poner de mal humor a nuestros ponedores. Y hoy lo voy a conseguir muy fácil con esta noticia.
¿Por qué?
Mila Jiménez cobrará cada semana que pasen supervivientes 30.000 euros. Esto pone...
A los ponedores y a tus compañeros.
Esto te pone...
Y a los que queremos acercarnos a ti para ser tus amigos.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues me parece... Pues mira, oye, ¿qué quieres que te diga? No me gusta.
Bueno, por poner un ejemplo, ¿tú sabes que gana al año un médico del Sistema Nacional de Salud? Al año.
Pues no lo sé.
Pues 56.000 euros brutos.
Y Mila Jiménez se va a levantar 30.000 euros por programa.
A la semana.
A la semana. Estamos hablando 30 por 4.
Sí, lo único que cuánto dura esto de Supervivientes, 2 meses, bueno, o 4, sí, pues, 3, no tengo ni idea. Pues a la semana, lo que dure en el programa, si las pulsan, no.
Esta no está poniendo las calles ahora, ¿eh?
Esta no está poniendo
esta no está en un camión bueno, con mismo, la basura como Paco, ¿eh?
Lo mismo, sí. Bueno, el menú negocio, el de los realities, y qué pena, de verdad, que gente que no hace nada esté ganando esa pasta. Otro es el pequeño Nicolás, que sigue riéndose de nosotros, pero ahora desde la casa de Gran Hermano VIP. Se levanta cada día 4.000 euros.
Otro elemento.
Bueno, yo por venir aquí a las 11:30 de la noche no cobro eso, ¿eh? Espérate,
yo aquí tengo 20 céntimos que no me he podido tomar ni un café de la máquina.
Anda, ahora saco yo otros 20 y compramos una bolsa de patatas.
¿En serio? Bueno, hay que comer a la rápida que viene trigo enseguida y se la zampa.
Sí, sí, a cualquiera le deja algo. Bueno, estos sueldos contrastan, por ejemplo, con los de las limpiadoras del Ayuntamiento de A Coruña. Te cuento, el gobierno municipal, que está en manos de En Marea, ha sacado a concurso la limpieza del consistorio y en el pliego propone una reducción del sueldo de las empleadas de un 25%. Uh-huh. Claro, con toda la razón, hay que decirlo, el PP ha salido a criticarlo. Dice que esa es la forma en la que el partido de izquierdas En Marea está con la clase obrera, con una reducción del sueldo de los mileuristas de un 25%.
Espectacular.
Eso sí, los asesores del ayuntamiento afines a esta formación de izquierdas cobran hasta 60.000 euros, uh-huh, algunos. Bueno, la nueva casta. Y ahora silencio, que mira lo que te traigo, Pulpo.
Pedazo de papel el guitarrista, ¿eh?
Hay que estar ahí, ¿eh?
Oh, esto es una obra de arte, hombre.
¿Por qué ponemos esta maravillosa pieza del maestro Joaquín Rodrigo? Pues porque este martes la ciudad de París le homenajeaba con una placa en la vivienda donde residió el compositor español. Allí, en Francia, en la capital de este país, Rodrigo compuso el concierto de Aranjuez en el año 1939, en un ático, en un pequeño apartamento. Qué cosa más bonita, ¿eh?
Es una obra maestra de la música. Vamos a escucharla un poquito, Mariano, un poquitín. Un montón de mensajes en nuestra cuenta de Twitter, hay muchísima actividad, muchísimas gracias ponedores, un montón de gente nueva que todos los días se engancha a seguirnos. Javi Romera, por ejemplo, nos dice, buenos días, buena música para los que ponemos las calles o las quitamos. Alejandro Cabrero, un ponedor perpetuo que os escucha como siempre desde Arévalo. Saludos chicos y seguid así. También nos sigue la gente de Identidad Cultura, Sergio Blanco, nos sigue Edu en Coruña, que le he mencionado antes, Marceliñán Delg también le ha dado a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Otou dice, chicos, ¿es compatible el ciclismo con patines en línea? Tenemos a Banacrocha allá arriba en la redacción. En cuanto le veamos, se lo transmitimos para que el próximo día te conteste. Otou, cuenta con ello. Pedro J. Buendía nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Otro ponedor, Cinca Z, todos los días, que es una poli que nos está escuchando desde Palma de Mallorca. Juan Ramón Méndez, Javi Taguas, Daniel nos dice, buenos días, Pulpo, saludos desde Gijón. Aquí estamos con 4 grados. Hace mucho frío hoy. Ains también nos sigue nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Alberto González nos manda un gif, un dibujito muy gracioso de un pulpo abrazando. Antonio Jesús Amores, vamos esos ponedores de calles a levantar España. Buenos días. En definitiva, que somos una gran comunidad de currantes, un montón de gente que está levantando este país y que además cuando se pone a pedir canciones, las pide y muy bien. Arancha, que nos llamaba desde Bilbao, porque dice que padece insomnio y querría escuchar esa canción que dice "La belleza está en el corazón", de la banda sonora de La Bella y la Bestia, que considera que es preciosa. Pues Arancha, aquí la tienes, disfrútala, te la mereces.
Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer.